Para entender mejor el mundo que nos rodea, estás en Universo al Día junto a Octavia Rivas e Iván Núñez.
Vamos a mirar a la luna, mi querida Octavia, como todos hoy día, porque naturalmente esta siempre ambiciosa relación del hombre con nuestro satélite natural se reactiva, y vaya de qué manera.
Estamos con José Massa, astrónomo, justamente para poder entender de qué va esta Artemis 2, que se lanza en una ventana de tiempo que parte a las 7:30 de la tarde hora chilena, 6:30 de la tarde en Florida, Cabo Cañaveral. ¿Cómo está, profe Massa, como nos gusta decirle? Muy bienvenido a Radio Universo. Y además Radio Universo, qué mejor.
Sí, claro, la radio adecuada para hablar del cosmos.
Exacto.
Muy bien. Oiga, expectante.
Primero pónganos la importancia del regreso del hombre y la mujer en esta oportunidad, hay que decirlo. Artemis, de hecho, una astronauta y tres varones. ¿Cuál es la importancia de este regreso del hombre a la Luna?
Bueno, la importancia que tiene es que por 50 años, imagínate, dos generaciones, no hemos salido al espacio profundo. Uh-huh. El último que salió fue el Apolo 17, en diciembre del año 72. Hace la módica suma de 53 años. Entonces ahora vamos a volver al espacio con la idea de ir a Marte en 10 años más. Pero la nueva tecnología, todo lo nuevo, en que todo es nuevo al ir al espacio, porque la tecnología con que fueron los Apolos está en los museos, están a punto de botarla por vieja, bueno, de los museos. Todo es nuevo, entonces el hombre ya no tiene idea cómo salir al espacio. Bueno, tiene una idea, tiene una tecnología extraordinaria. Tecnología que precisamente mejoró gracias a la ida del hombre a la Luna a fines de los años 60 y comienzos de los 70. Pero ahora vamos a volver, y además la idea es poner una estación semipermanente, una base lunar cerca del polo sur de la Luna. Entonces para mí es un gran día. Esto se reinaugura. Lo que, bueno, muchos dicen, nunca se debió abandonar. El problema es que la tecnología con que fuimos era una tecnología que era solo músculo, era puro esfuerzo. Los cohetes con que iban el Apolo, ¿cómo se llama?, el Saturno 5, costaba $1,500 millones hace 50 años. Y era de una sola vez.
Profe, usted, o sea,
cada vez que iban a la Luna gastaban una fortuna.
Profe, le hago una pregunta. Usted ha hecho esbozos de esto, pero gustaría profundizarlo. Usted ha dicho que cuando el hombre llega a la Luna, la tecnología disponible es inferior a la que hoy día hay en un smartphone de gama alta de cualquier persona que está hoy día escuchándolo.
Sin duda.
Ya, por eso. O sea, hoy día, para decirlo en castellano, cualquier teléfono de alta gama es más complejo que toda la tecnología que había en la NASA en esa época. ¿Qué diferencia marca hoy día este salto que ha dado la humanidad en medio siglo en materia tecnológica, con inteligencia artificial incluida?
No, bueno, es otro mundo. Fíjate que cuando el hombre fue a la Luna, no existían los computadores. Se crearon computadores apropiados para poder usarlos en una nave espacial. Yo recuerdo, yo entré a la Escuela de Ingeniería de la Chile como 5 años antes de la llegada del hombre a la Luna, y había un computador a tubos. Era como un ropero de tres cuerpos, un estándar Electric Lawrence, consumía como no sé cuánto, docenas de amperes, calentaba la pieza y sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. Es decir, hacía operaciones lógicas muy simples. Bueno, ahí se tuvo que desarrollar toda la computación. Y después apareció este chiquillo Bill Gates, que puso en el patio de su casa una empresa para poder programar los computadores. Después, bueno, los cálculos los hacían a mano. Hay una película muy bonita de unas mujeres calculadoras que eran las que le hacían toda la pega a John Glenn y a todos los primeros astronautas norteamericanos. Entonces, el desarrollo tecnológico desde mediados de los años 60 hasta ahora ha sido extraordinario. Los intercomunicadores, antes los trajes, ahora el casco es grande, tiene un tremendo visor, se comunica con el compadre del lado de una manera mucho, pero muchísimo mejor. Imagínense ustedes que son amigos de los micrófonos, un micrófono del año 60 comparado con una mesa de audio y micrófonos de ahora. Hay una diferencia extraordinaria en todo. Y como dice Iván, Cualquier smartphone de hoy día tiene mucho más potencia que el computador con que fue Neil Armstrong en el año 69 a la Luna.
Exactamente, y parte de las investigaciones aeroespaciales son responsables gran parte de la tecnología que hoy día tenemos los ciudadanos de pie. Ahora, profesor José Massa, la pregunta más interesante tiene que ver con el objetivo de este Artemis II, que no es aterrizar en la Luna, como lo hizo la misión de Neil Armstrong, y... ¿cómo se llama? Y aquí lo que solamente se va a circundar. Además, hay todo un tema de desarrollo de ingeniería en términos de que se acelera solamente para entrar en la órbita, se da esta vuelta en U alrededor de la cara oscura de la Luna que se va a ver después por primera vez en tanto tiempo, y después inmediatamente la misma trayectoria lo devuelve a la Tierra. Eso tiene que ver también con cómo se navega en el espacio. Pero lo más interesante es explicar que Artemis 3 pretende aterrizar y que esta solamente la va a sobrevolar por una vez, y ni siquiera va a ser una órbita completa.
Claro. Mira, bueno, la memoria es frágil. Uh-huh. En el proyecto Apolo, los primeros en ir a la Luna fueron los chiquillos del Apolo 8. El Apolo 8, en diciembre del 68, iban tres. Se salieron de la Tierra, dieron una vueltita, se fueron a la Luna, uh-huh. dieron una vueltita en la Luna y se devolvieron. Era probar que no había problema en el viaje, que la nave funcionaba bien. Era un ensayo in situ. Esto es equivalente a lo que se hace hoy día, es equivalente al Apolo 8. Y además, una de las cuestiones que van a probar es que es muy importante. Ahora van a ir cuatro personas en una nave. Y cuatro personas respirando el aire de la nave, pueden ser que los sistemas se estresen, tienen que darle oxígeno a los cuatro para que sigan viviendo, y el anhídrido carbónico que exhalan, uno exhala una cantidad de anhídrido carbónico cuando respira, se acumularía en la nave, tienen que irlo sacando. Entonces van a estar muy atentos de que los niveles de oxígeno y de anhídrido carbónico se mantengan en los niveles óptimos, que todos los sistemas de, digamos, de mantención del aire funcionen bien. Incluso entiendo que van a llevar algunos aparatos y programas para hacer gimnasia mientras van para allá, de modo que gasten más oxígeno y que sale más anhídrido carbónico para tratar de poner a prueba que el sistema sí se la puede con la respiración de cuatro personas. Ahora, profe, porque si las cuatro no pueden respirar, estamos fritos.
Sí. Profe, el mundo entiende en términos generales, sobre todo el mundo científico, que volver a la Luna es como el paso intermedio de una meta que es un poco más ambiciosa. Uh-huh. A propósito del agua que sí. suena, que es ir a Marte, ¿ah? y hacer del humano una especie ya interplanetaria. Primero, si eso es así, es decir, si en el camino a Marte la Luna es la estación intermedia, uh-huh. ¿qué importancia tiene este Artemis II y cuándo el hombre podría llegar a Marte y en qué condiciones?
Claro, el viaje a Marte, Si ir a la Luna en los años 60 era muy difícil, bueno, ir a Marte hoy día es casi igual de difícil. Uh-huh. Porque la pega de ir a Marte, a la Luna, estos cuatro chiquillos, una mujer por primera vez y tres uh-huh. hombres, van a ir y están 10 días. Dan una vuelta a la Tierra, llegan a la Luna, dan una vueltita y se van. A Marte uno se demora entre 7 y 9 meses en llegar allá. Y 7-9 meses en volver, y tienen que pasar como 3 meses en que tienen que estar esperando en Marte que la Luna, que la Tierra esté posicionada en el lugar correcto para tirarse para adentro. Entonces el viaje a Marte uh-huh. demora entre 1 año y medio y 2 años.
Ajá.
Y van en una nave relativamente chica. Yo creo que no son más de... bueno, digamos 100 metros cuadrados, por decir algo.
Pero el hombre va a llegar a Marte el 2030, uh-huh. el 2040, antes de...
No, el 2000, mira, la Tierra y Marte se aproximan cada 2 años y 2 meses, en lo que se llama una oposición de Marte. Cada 7 oposiciones se vuelven a juntar en la parte más cercana de las órbitas, porque la órbita de Marte es bastante más elíptica que la de la Tierra. Entonces, ahora mismo, este año no va a haber una oposición, pero la del año que viene, uh-huh. cuando estén cerca, 5, en 3-4 posiciones más, 2030. 35. Van a estar a 55 millones.
Ya,
es decir, de 100 en este momento va a bajar a 55 millones. O sea, el momento apropiado para tirarse el salto es el año 2035.
Bueno,
yo creo que el equivalente de Artemisa de hoy
¿sí?
va a ir a Marte en el 2035. Que van a ir, van a dar una vuelta y se van a devolver. Esa es más o menos la historia.
Claro, bueno, Elon Musk ha dicho que a finales de este año él va a mandar la primera Starship no tripulada como prueba, obviamente, de poder llegar a Marte y poder aterrizar. Ahora, mientras eso ocurre, profe Massa, demos una mirada para que ya nos está pillando el tiempo. De las claves de Artemis II hoy día, están estos cuatro tripulantes, por primera vez un descendiente afroamericano, va un canadiense, también un no norteamericano, cruza, y una mujer. La presencia, por supuesto, de ella, una ingeniera de larga data. Pero demos las claves de lo que implica este viaje, porque importa. Yo entiendo que dan una vuelta a la Tierra primero para probar los controles remotos, todo lo que tiene que ver con el tema vital al interior de la nave. Después van a la Luna y vuelven, entre comillas, 10 días en el espacio. Y tienen que superar muchas etapas. Una de ellas tiene que ver con las tormentas solares. Llevan un traje espacial para resistir la radiación y no ser víctima de un golpe de radiación que podría incluso terminar con su vida o generar algún tipo de patología o cánceres al regreso. ¿Nos puede dar cuenta, para que nuestros auditores entiendan, José Massa, de lo difícil, de las implicancias que tiene para estas cuatro humanos que hoy día deciden dejar la Tierra por 10 días y tampoco está claro el retorno? Siempre hay un factor muy relevante en términos de los riesgos que esto implica.
Claro, mira, en todas partes del lo más peligroso del viaje,
sí,
sin ninguna duda lo hemos visto, no perdamos la memoria.
Exacto.
Lo más peligroso del despegue, si no, el Challenger nos lo muestra de una manera brutal.
Terrible.
Y lo otro muy riesgoso es la entrada de vuelta en la atmósfera, que ahí fue el Columbia el que tuvo una cuestión catastrófica en la entrada. Entonces tiene dos operaciones, la salida y la entrada, el regreso, que son peligrosísimos. Pero hay también peligro en distintas etapas del vuelo y deben tener un plan de contingencia para cualquier problema que se produzca en cualquiera de las etapas. Entonces esto es ir probando que todo está funcionando de acuerdo a lo planificado. Y algo que no se dice, pero que yo lo digo porque estoy aquí encerrado en mi casa, ¿no? Esto, el proyecto Apolo se motivó por la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos. El proyecto Artemisa se está motivando por la rivalidad entre China y Estados Unidos.
Claro.
Si en el 2035 los primeros astronautas en pisar el planeta rojo son los chinos, entonces esto del MAGA se lo van a tener que tragar los norteamericanos.
Claro.
Entonces, por eso
Trump
antes, en la vez anterior, en el 2020, le dio una orden ejecutiva a la NASA de ir con Artemisa a la Luna, probar todo el sistema, ver el cocaí que hay que llevar, los Super 8, todo, las linternas, todo, para ir a Marte. Se lo ordenó Trump en el 2020. Y el gallito entre China y Estados Unidos sigue vigente. Ahora, lo que yo creo, los chinos siempre están calladitos, haciéndose los tontos, pero siguen andando y andando y andando. En cambio, Estados Unidos está un poquito disipado. Hoy día hace esto, mañana lo otro, pasado. Está metido en otro lío más. Y yo, hasta hace un tiempo atrás, con todo respeto, decía que dudaba quién iba a llegar primero.
Sí.
Ahora le estoy poniendo más fichas a los chinos, bueno.
¿En serio?
Porque en realidad, bueno, y Elon Musk puede decir lo que quiera. Mira, Elon Musk quería, para que vean que es un cómico bueno, este, el hipermillonario, decía que para hacer una colonia en Marte, él proponía llevar muchas mujeres y él donaba su esperma para que inseminara a las mujeres en Marte.
¿Qué
yo quería tener un planeta, el planeta Musk.
¿Qué ha hecho Marte para vencer eso?
Extraordinario. Exacto. Tiene como 8 o 9 hijos, pero quería mandar su esperma a Marte para que todos fueran hijos de él en Marte.
Ya, terrible.
Entonces, está medio chiflado el pobrecito.
Bueno, pero ahora vamos a tener los ojos puestos durante la jornada de la tarde en el Artemis 2 y este regreso del hombre a la Luna.
Sí.
Profe Massa, como siempre, un agrado conversar con usted. Le mandamos un abrazo desde Universo, la radio.
Oficial del Universo.
Oficial del Universo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Massa, astrónomo, por esta mirada en torno a lo que va a pasar hoy día. Usted lo puede ver en todas las plataformas de la NASA, sí, Facebook, sí, Instagram, transmisión en vivo en el canal de YouTube oficial, incluso en dos idiomas, con todo tipo de host y anfitriones para que tú vayas entendiendo. Es súper didáctica la manera en que la NASA transmite esto. Así que atentísimo, y mañana a esta hora estaremos comentando si la ventana funcionó, si se tuvo que atrasar, si por bien, cierto, si todo salió bien. Si van en ruta a la Luna, obviamente el Orión, que es la nave que va a llevar a esta misión de cuatro tripulantes a la NASA.
Ya, terminamos este Universo al Día.
Como siempre, oye, un dato de último minuto al ministro.